Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl. Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
La llegada de un bebé a casa y a una familia es en la mayoría de los casos un momento lleno de felicidad. Papá, hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, tíos, tías, todos quieren y buscan ser los primeros en conocerlo, en tener el mayor número de fotos posible, en ser los testigos de su primera sonrisita, de su primer balbuceo, de su primera patadita, de prácticamente todo. Y ahí, juntito, siempre está la otra protagonista de esta historia, la que no tiene los reflectores. Y la que después de cerca de 40 semanas del complicadísimo, aunque casi a todos los casos, muy dulce proceso que significa el embarazo, ve cómo su vida nunca será igual y cómo, casi siempre de forma silenciosa, tiene que vivir esa nueva realidad llamada posparto, que luego se convierte en la maternidad.
Esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota, su nombre es mi madre.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es el lunes 24 de febrero del 2025. Hoy es el Día de la Bandera.
Hoy es el Día de la Bandera.
Qué bonita es nuestra bandera, ¿no?
Sí, la verdad. Qué bonita es nuestra bandera. Más adelante en el dato hablaremos de eso y de otra cosa que luego les voy a decir.
Ah, muy bien. Venga. Pero vamos a platicar de un tema del que hasta hace muy pocos años, aunque ustedes no lo crean, no se hablaba, simplemente no se hablaba. Las mujeres, las parejas, incluso los hombres lo tenían que transitar pues así, en silencio, en soledad en muchas ocasiones, cuando en una buena parte de las familias y en una buena parte de las mujeres, porque hay que poner el foco aquí en las mujeres, es una época complicadísima, el posparto.
Sí, el posparto, que es una etapa llena de cambios físicos, emocionales y sociales que muchas mujeres enfrentan en silencio, Dani, y esto es una realidad. Desde la falta de sueño, porque evidentemente no duermes cuando eres mamá, el agotamiento extremo hasta una montaña rusa hormonal que seguramente a ti te pasó, Dani, porque pues sí, o sea, evidentemente pasas por unos cambios físicos impresionantes.
Acompañado también, y aquí no lo quiero romantizar porque para muchas miles de mujeres en el mundo es complicadísimo, pero que sí está en una balanza con la enorme felicidad que llega a ti con un bebé, ¿no? Sobre todo cuando es un bebé esperado, con un bebé que soñaste en un entorno familiar óptimo e integral.
Sí, pero a ver, hay que ser también pues realistas, y siento que también se romantiza mucho el tema de la maternidad y no se habla de lo difícil que puede llegar a ser, y no para cualquiera, porque eso también, ¿no? O sea, hay mujeres, y tú lo decías muy bien, que la pasan muy bien en la maternidad y en el posparto, pero hay otras mujeres que no la pasan bien.
Sí, bueno, de que es difícil, eso sin lugar a dudas, y es un cambio en muchos sentidos y en prácticamente todos los aspectos de la vida de la mujer, de la vida de la familia, de la vida del hombre, de la vida de la pareja, en tu trabajo, en la vida sexual, en el cuerpo, ¿no? O sea,
Muchas veces dices, oye, estoy feliz, pero mi cuerpo no es el mismo y a mí me gustaría que mi cuerpo fuera el mismo.
Sí, definitivamente. Y hay un tema que evidentemente vamos a tocar más adelante, que es la culpa, ¿no? O sea, porque el tema de... Pues hay muchas mujeres que sienten culpa por no pasarla bien en el posparto y eso es,
culpa
es
por
un
todo,
tema
fundamental. Por todo, Vivi. Ya lo vivirás cuando seas mamá. Culpa por todo. La culpa marca en muchos sentidos la vida de una mamá, sobre todo al principio. Esa es una realidad. Pero bueno, vamos a platicar con Idalia Guzmán, creadora digital, fundadora del podcast Mamás de Acero, especialista en temas de maternidad. Y vamos a tener una buena charla. Tú, sin ser mamá, yo siéndolo, y ella, por supuesto, como especialista.
Sí, porque créanme que, a pesar de que no soy mamá, sí tengo muchas, muchas preguntas al
respecto. Eso es todo, muy bien, prepárate, más vale prevenir que lamentar. Pero hoy es lunes en el que, como todos los días, revisaremos cómo iniciar la semana de forma saludable. Tendremos un consejo de seguridad digital y hablaremos de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. El postparto, en voz de Jimena Millán.
Cada año en México se registran 2.1 millones de partos, el momento en el que culminan semanas de preparación, miedos y entusiasmo. Sin duda es un momento de emoción por poder tener al fin en brazos a ese ser que te ha acompañado meses. Mamá. Pero es fácil romantizar estas etapas e ignorar las dificultades que se presentan inevitablemente. El posparto es un periodo crítico que, de acuerdo a algunos expertos, abarca las 6 semanas posteriores al parto, durante el cual el cuerpo de la madre se recupera y se adapta a los cambios tras el embarazo. Esta etapa puede llevar complicaciones físicas, depresión, ansiedad, cambios en el apetito, psicosis, dismorfia, y más de un tercio de las mujeres experimentan problemas de salud persistentes a largo plazo. Y a la par de estos grandes retos, también uno puede encontrar las más gratas sorpresas, como que puede ser un tiempo para fortalecer el vínculo emocional con el recién nacido y descubrir el amor más grande que se puede sentir. Y sí, puede ser un tiempo de felicidad y conexión, pero tampoco se puede romantizar, ya que no es posible pensar que todo el tiempo será así. Es esencial reconocer que también implica desafíos significativos, que no siempre son visibles en redes sociales o en las pláticas, y esto puede llevar a las madres a sentirse solas y culpables si no experimentan esa felicidad constante. El posparto es un periodo complejo que requiere atención tanto física como emocional para garantizar la salud y el bienestar tanto de la madre como la del bebé. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, el posparto es una de esas cosas, Vivi, en las que no se puede generalizar. Porque hay mujeres a las que les va muy mal y hay mujeres a las que les va muy bien. Yo creo que soy una de las afortunadas a las que le fue muy bien. Pero claro, no es un periodo fácil. Es un periodo físicamente muy complicado. Aunque para mí, estoy segura que muchas mujeres van a coincidir conmigo y muchas otras no, era mucho mayor la felicidad de tener a mi bebé que los malestares físicos. Pero hay mujeres a las que les va muy mal, que incluso, y lo han expresado públicamente, se arrepienten. O sea, que dicen, oye, estamos viendo un video, ¿no? Oye, toda mi vida yo había querido y había soñado con ser mamá, y esto no es lo que yo esperaba.
Sí, no, definitivamente. A ver, yo no soy mamá, ¿no? Pero sí soy hija y soy hermana. Entonces, por ende, tengo sobrinos. Y, a ver, creo que podemos decir muchas cosas acerca del posparto, pero lo que sí te puedo decir, Dani, es que a mí me gusta que estos temas dejen de ser un poco como tabú, ¿no? O sea, y que hay mujeres que ahora hablan de estos temas porque justo platicabas de un video que se hizo viral en la red social de TikTok de una chava que se llama Sabrina Marie, que ella dice, mi sueño era ser mamá, o sea, mi sueño era ser mamá y toda mi vida quise ser mamá, quise tener una niña a la que le iba a poner tal nombre y que me quería casar y gracias a Dios todo se me cumplió.
¿Te parece si lo oímos?
Si estás debatiéndote tener hijos, deténganse y escuchen. Mi sueño desde que era una niña era tener un bebé. Quería ser mamá. Todo lo que siempre quise fue una niña. Tengo una hija. Oh, Dios mío. El sueño hecho realidad. Me arrepiento de haber hecho ser mamá mi sueño.
And I wish that I did not have that as a dream.
Y desearía no haber tenido eso como un sueño, Me he decepcionado gravemente. Y mi hija es la más linda, hermosa, divertida, inteligente y la amo más que nada en el planeta. Daría mi vida por ella en segundos. Pero lo que es un hecho al mismo tiempo es que estaba soñando con una vida que no tenía idea de qué trataba.
Bueno, pues ahí lo que podemos ver de Sabrina es que ella dice, a ver, o sea, sí, mi hija es lo mejor que me ha pasado, pero como que romantizan el hecho de la maternidad y del posparto, y no es así muchas veces, ¿no?
Sí, insisto, yo sí romantizo el tener a mi bebé, la verdad. O sea, para mí fue... Pero hay veces que yo veo en Instagram, y qué daño hacen las redes sociales a veces, porque veo lo contrario. A mamás que parieron ayer y están en bikini, en el gimnasio, con las boobies perfectas, con las pompas perfectas. Y eso, pues, en la gran mayoría, me atrevería a decir, de las mujeres, no es verdad. Claro. No es verdad. Estás hinchada, tienes bastantitos kilos de más en muchos casos, estás con unas hormonas y unos picos de hormonas que no sabes ni lo que te está pasando, que para muchas esa es razón suficiente, como decías, para Sabrina, de colapsar.
Claro. No, y creo que, a ver, yo que evidentemente quiero ser mamá, no sé si ahorita... creo que también es importante, porque al final, Elea, yo sí como que me planteo muchas veces el... A ver, yo sé que el día que vaya a ser mamá, pues tengo que cambiar totalmente mi chip y mi mentalidad. Pero antes era como de, no, pues eres mujer y tienes que ser mamá y embarázate ahorita.
No,
y después,
yo súper aplaudo que, a las mujeres, claro, que dicen, no, casadas, solteras, sí, divorciadas, vueltas a casar con pareja, con novio. No quiero ser mamá.
Claro.
Y oye, bravo, bien que lo tengas tan claro. Yo, como tú, siempre tuve claro que quería ser mamá, al costo que fuera, en la situación que fuera. Y creo que por eso también lo disfruté tanto cuando llegó el momento. Pero en fin, vamos a hacer una pausa. Vamos a regresar a hablar del polémico tema del postparto. Polémico y temido tema del postparto para la mujer, desde luego, y antes que cualquier cosa. Pero también para su pareja, para los otros hijos y para el entorno en general. Pero nos vamos con música, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Ser tu mamá de Tercer Cielo a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Por cargarte en mis brazos, tus mejillas besan.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Y Dalia Guzmán es creadora digital, es fundadora del podcast Mamás de Acero, especialista, por supuesto, en temas de maternidad, y está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Idalia?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, Dani? Vivi, mucho gusto en saludarlas. Gracias. Yo muy bien, muchas gracias. Un poquito ronca, pero espero me escuchan bien.
Todo el mundo está ronco. Hay unos bichos ahí en el ambiente y en el aire terribles. Sí. De hecho, deberíamos de hacer un programa de eso, porque todos conocemos a alguien que lleva un mes con tos, dos semanas ronco... Tres semanas con mocos, perdón por la palabra, pero pues así es. Y sobre todo de niños, tú que hablas de maternidad.
Exacto, eso iba a decir. Y no me digas si tienes hijos, pues ya valió, porque te vas a contagiar en algún momento. Digo, aunque hay una ley inventada por alguien que dice que las mamás no nos podemos enfermar.
Ajá.
La verdad es que los bichos de los niños son una cosa fuertísima.
Si tienes hijos en kinder,
ya.
Si no quieres vivir con una escafandra y un traje de astronauta de la NASA, vas a vivir con mocos. Yo ya lo asumí. El kinder es, digamos, yo creo que la segunda fase postparto. ¿Cuánto dura científicamente el postparto?
El posparto dura hasta, bueno, no es una regla general, como bien estabas tú diciendo hace rato, varía mucho en cada mujer, pero puede durar hasta 2 o 3 años.
Sí, te digo, como que en el kinder ya, porque además el kinder es un momento, no quiero que suene mal, pero como de respiro, aunque trabajes, aunque no trabajes, pues digamos que tienes unas horitas ahí para ti o para tu trabajo o para lo que sea que no tuviste durante los años previos.
Y que no te rinde, ¿eh? No te rinde aún así, o sea... Dices, bueno, mientras van al kinder, quiero hacer ejercicio, voy a trabajar un rato, voy a ir a ver a mis amigas, o sea, son mil cosas las que quieres hacer en esas 5 o 6 horas que están en la escuela.
¿A qué hora salen en maternal? ¿A la una? No, ¿podrá ser a las 4?
Y fíjate que sí hay horarios extendidos, ya los hay.
Sí, o sea, sí,
en muchos,
los hay.
Tanto guarderías como preescolares, claro, ya hay este horario, ¿no? Digo, pues para las mamás que sí tienen un horario de oficina y que, no sé, salen a las 5 o 6, pues está perfecto.
Oye, Dalia, bueno, pues estamos platicando del tema de posparto y yo, pues le contaba a Dani que yo no soy mamá todavía, pero bueno, pues tengo hermanas, obviamente que son mamás y pues soy hija. Entonces, evidentemente hay muchas preguntas que me surgen ahora que hablamos también de las redes sociales y de cómo hemos un poco también normalizado estas etapas después de tener un hijo. Y se habla mucho del embarazo, también se habla mucho del parto, pero se habla poco del posparto y es todo un tema.
Así es, se habla muy poco. La verdad es que, ¿sabes qué? Yo creo que es como una etapa en la que la mujer se vuelve invisible. Y es cuando me atrevo a decir que más sola te sientes. Y claro, no es una regla general. Hay mujeres que definitivamente dicen, yo estaba enamorada de mi bebé y me bastaba con voltear a verlo todos los días y ya con eso yo era feliz. Pero la realidad es que la mayoría de las mujeres, más del 50%, no lo vivimos así. Y depende mucho de qué, de tu contexto, de tu situación, de lo que estés pasando. O sea, yo te puedo decir que, por ejemplo, mi primer hija que fue Azul, o sea, yo con ella tuve un posparto normal, por así, lo llamaría normal. No fue bueno, no fue malo, físicamente me fue muy bien porque fue cesárea y me repuse muy rápido, pero la verdad es que emocionalmente yo me di cuenta hasta 6 meses después de que estaba súper deprimida. Y estaba deprimida porque no nada más estaba viviendo yo ese posparto, también mi esposo lo estaba viviendo y él desde su perspectiva.
¿Cómo te puedes dar cuenta? Y sobre todo, ¿por qué puedes tardar tanto en darte cuenta como fue tu caso, el que nos puedes contar en carne propia, pues?
Yo definitivamente creo que la principal razón por la que te tardas en asimilar esta posible depresión es porque estás cansadísima. O sea, primero, tu cuerpo está cambiando, ¿no? Las hormonas se están ajustando, todo está volviendo a regularse, en lo que tu cuerpo agarra la onda, y luego a eso súmale que no duermes, porque definitivamente no duermes, y no dormir, o sea, una persona que no duerme, y lo digo mucho siempre, una persona que no duerme no esperes que sea funcional, claro. O sea, eres una persona que en ese momento, Dani y Vivi, estás completamente concentrada, entre comillas, en hacer que otro ser humano sobreviva. Entonces estás como que medio en piloto automático y como que, o sea, te dedicas, si tienes la oportunidad, porque yo estoy hablando de las mujeres que sí la tienen, de quedarse en su casa y vivir todo este proceso de lactancia, etcétera, etcétera. Pero si no la tienes, imagínate, o sea, es ir a trabajar y me levanto, no sé, 3 días, 2 días después del parto y a seguir y a continuar, y lo repito, en piloto automático. Entonces te tardas en asimilar. De repente un día, como fue mi caso, 6 meses después, dices, oye, es que lloro de la nada. O sea, cuando se supone que debería estar más feliz, porque todo el mundo me dice que debería estar feliz, porque nació el regalo más grande que me pudo haber dado Dios y la vida, pero no me siento así. La realidad es que me siento triste, me siento sola, no me siento acompañada, o sea, no me puedo ni meter a bañar. Cuando estoy sola, y era, eso a mí me pasó la mayoría de las veces, o sea, si no tenía yo apoyo en casa, oye, quiero hacer del baño, ¿cómo le hago?
Sí,
o sea, la bebé
está
despierta. O sea, es terrible, y aparte el aceptar, creo que eso es lo principal por lo que nos tardamos, porque como todo el mundo te dice, debes estar feliz, aceptar que no estás feliz, creo que eso es lo más difícil.
Sí, es durísimo. Sí. Yo tenía, no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero ya que nadie nos está viendo. Yo tenía en mi baño un kit que tenía pues como una colchonetita, un edredoncito, unas almohadas, y entonces cuando tenía que ir al baño y estaba sola, pues acomodaba ahí en una esquinita del baño como una, pues como un lugarcito seguro para meter a Lucía, pero es, de pronto te das cuenta y dices, no puedo despegarme ni 30 segundos.
Sí, es
muy grueso darte cuenta de esto. A ver,
y eso que me cuentas me sonó súper familiar, porque yo igual, o sea, recuerdo que en varias ocasiones corrí con mi hija en brazos, porque aparte era una bebé, de esos, hay todo tipo de niños, y mi hija era de esos bebés que no se me querían despegar ni un minuto. Entonces yo quería ir al baño y corría con ella en brazos y literal me la llegué a sentar en las piernas mientras yo estaba sentada.
Claro, sí.
A ver, les tengo una pregunta. ¿Cambia la identidad de la mujer después de convertirse en mamá? Y otra, muchas mujeres sienten culpa por no disfrutar esta etapa, o sea, el posparto.
Sientes culpa por todo. Cuando te vuelves mamá, la palabra que guía tu vida y es horrible... culpa. Es la culpa. Eso es un hecho. ¿No coincides conmigo, Idalia?
Totalmente, totalmente, Dani. O sea, es, de hecho, la culpa es algo con lo que yo creo que la mayoría de las mamás normales, así digo yo, las mamás normales, vamos a lidiar el resto de nuestra vida mientras seamos mamás. porque siempre estamos con el, y si lo hice esto, porque lo hice, si lo bañé hasta ahora, porque lo bañé, si no lo bañé, porque no lo bañé, si lo metí a este colegio, porque lo metí, si lo metí antes de tiempo, si no lo metí, si se quedó conmigo, si se, hay tanta también información y tanta, mucha información que también no es veraz. Yo por eso insisto mucho siempre en que, o sea, sí está padre ir a buscar la información, pero tienes que escuchar mucho tu intuición, mucho, y yo estoy siempre a favor de, o sea, es como buscar ese equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Me informo para hacer lo correcto y lo mejor para mi bebé, pero también yo me escucho a mí y escucho a mi bebé, y entonces creo que eso te ayuda mucho a dejar de sentir culpa. Todo radica en desde dónde estoy tomando la decisión. La estoy tomando desde el miedo, o sea, sea cual sea la decisión que tengas que tomar con tus hijos, ¿no? Para dejar esa culpa a un lado. Y a lo mejor ahí me desvió un poquito con el tema de la culpa, pero claro, sí, Dani, es como la constante en la vida de las mamás.
Y te voy a decir una cosa, y con la que estoy segura muchas se van a sentir identificadas. Antes voy a responder lo de si te cambia la identidad como mujer. Creo que sí, en gran medida por la culpa y en gran medida porque ya no ves solo por ti, y eso es un hecho. Por más que digan que te tienes que dar el equilibrio de ver unos minutos, unas horas por ti. Sí, pero pones antes siempre a tu hija. Esa es una realidad. O sea, ¿quién? No, primero tienes que estar bien tú para estar bien con tu hija. No, hay veces que tú eres una piltrafa y tienes que hacer que tu hija esté. Esa es la realidad, ¿no? La verdad.
Así es. Claro que te cambia la identidad. Claro. Y eso es algo que nos guste o no, también hay que aceptar.
Ahora ni te cuento cuando entras al kinder, porque ya no eres Daniel, eres la mamá de Lu, ¿no?
Exacto, ya perdiste el nombre.
Exacto, luchamos años y décadas para no ser la esposa de, y ahora eres la mamá de. No, pero te voy a decir una cosa que está relacionada con la culpa y es con la que creo que se van a sentir identificadas muchas. Yo he sido muy afortunada en prácticamente todo lo relacionado con mi maternidad, incluyendo tener una pareja que le entra, pero con todo, ¿no? Yo me voy de mi casa a las 5 de la mañana y él la peina, la baña, y eso es lo... Es decir, eso es lo que debería de ser. O sea, eso está normal, está muy bien, es su papá, tiene la misma responsabilidad que yo. Pero, y él no se queja jamás, pero eso te genera culpa. O sea, a él estoy segura que no le genera culpa las horas que se va a trabajar y que yo me quedo con ella. Pero a mí sí.
Sí, y vivimos con ese... Creo que acabas de mencionar el principal dilema que tenemos hoy en día las mamás, que es justamente ese, porque siempre se espera más de nosotras, siempre. Y la sociedad espera más y nuestros hijos esperan más, porque así como bien dijiste, el papá no siente culpa por salirse a trabajar y por hacer lo que tiene que
estoy
hacer.
Estoy segura que no. O sea, estoy segura
los
que si un hombre...
se esperan lo mismo, ¿eh?
Estoy segura que un hombre, aunque sea el mejor papá del mundo, como es el caso del que yo tengo la fortuna de tener como pareja, se va a echar unos drinks con sus amigos y no siente culpa de haberse ido como si yo me voy a cenar con mis amigas.
Así es.
La neta. O sea, la neta, así es.
Y no me vas a dejar mentir, Dani, a lo mejor, y digo también, si no es el caso, qué padre, que hasta tu hijo, si tu papá se va a echar unos drinks, para tu hijo es normal, y le pregunta dónde está papá, y le dices, oye, salió, regresa al rato, y tu hijo dice, okay, está bien, pero si mamá no está... O sea, es muy probable que el niño esté preguntando cada 5 minutos a qué hora regresa mi mamá.
Sí, claro, por supuesto.
Bueno, para hacer este programa yo le pregunté a una de mis hermanas que tiene un bebé de 2 años y tiene a mi sobrino Eugenio de 4.
¿Nos cuentas al regresar de la pausa?
Claro que
nos
sí.
Nos llegó de tan pasional que se puso esta onda. Con música, Pame.
Así es, Dani, nos vamos con Junbe y su canción Mamá a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Nunca quiero que pienses que voy a dejar de luchar por mí.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros. Regresamos y Dalia, estamos platicando del postparto.
Hola, hola, de regreso.
Sí. Eso. Bueno, pues yo, sí, justo les quería platicar que para este programa, pues yo le hice una pregunta a mi hermana. Le dije, a ver, tú que tienes 2 hijos, ¿no? 1 de 2 y 1 de 4, quiero que me digas qué es lo más difícil para ti del postparto. Y me contestó, la tristeza. O sea, la depresión. Y eso es un hecho. A ver, el tema de la depresión postparto, que tampoco se habla mucho, y el tema de que puedes tener una tristeza postparto y no necesariamente tiene que ser una depresión, ¿no? No, no sé cuándo se convierte en depresión.
Yo creo que la depresión es cuando ya se convierte en depresión cuando ya es un estado constante, o sea, del que no puedes salir. Que dices, y te lo digo porque muchas mamás se acercan y me dicen, es que no sé por qué, pero todo el día quiero llorar, y es todos los días. O sea, y no está pasando nada, entre comillas, porque luego esto es la frase más común. Es que no está pasando nada, o sea, todo está bien. O sea, mi bebé está sano, mi esposo pues trabaja, le va bien, o estamos, o sea, todo está perfecto. Yo no sé por qué estoy triste, pero la realidad es que has perdido muchas cosas en el camino. O sea, perdiste tu identidad, perdiste tu tiempo personal, perdiste tu privacidad. O sea, cuando hay un posparto, estamos hablando de duelo, y es un duelo de muchas cosas. O sea, estás viviendo muchas pérdidas a la vez. Y es triste que, al menos aquí en México, la verdad es que no se le da, o no se habla mucho de esto, como bien lo dijeron ustedes al principio, y creo que no se le da la importancia. La cesárea, y digo cuando hay cesárea, es la única cirugía en la que se espera que la mujer salga como si nada.
Sí.
O sea, la única.
Y te sientes de la patada. Fatal. O sea, la cesárea es una cirugía mayor. O sea, el parto es también desgastante, cansado. Yo nunca lo he experimentado, por eso no puedo hablar de él. Pero la cesárea es una cirugía mayor. O sea, tienes una cicatriz del tamaño de casi todo el abdomen y te quieres morir. Y aparte, una parte del posparto inmediato, no sé si sea correcto hablarlo así, pero es el tener que recibir a todo el mundo y verte bien y servir cafecito y tener galletitas y tener a la bebé bonita porque van a llegar los tíos y la quieren cargar, ¿no? Cuando tú lo que quieres es...
Y aparte tú, al menos, oler bien, ¿no? Que te hayas podido bañar, que te hayas... O sea, que digas, bueno, yo estar aquí más o menos presentable porque van a venir a ver a la bebé.
Sí, porque además van a ver a la bebé. Tú estás como de segundo.
No, así no. Sí. Hasta la fecha a mí me pasa, ¿no? Oye. Vienen mis hermanos, mi mamá, y es como, saludan a mis hijos.
Sí, hola, aquí estoy. Hola. Oye, sí. Soy la mamá de... Oye, una parte fundamental del posparto para muchas mujeres, no para todas, por supuesto, lo cual también es sumamente respetable, es la lactancia. Y la lactancia sí que está romantizada y la lactancia sí que es complicada. Aunque te vaya muy bien, es complicadísima.
Súper complicada. Y de hecho, la verdad es que aunque yo sé que tiene muchos beneficios, eso no lo niego, sé que la leche materna tiene muchos beneficios para el niño. Pero no estoy de acuerdo, pues ahora sí que en este movimiento que de alguna manera quiere como obligar a las mamás a la lactancia materna. ¿Y por qué lo digo? Porque la salud mental y física de la mamá creo yo que debe de estar primero de todo. Entonces, si eres una mamá que por la razón que sea, ya sea física, emocional, mental, no puedes amamantar, déjalo. O sea, déjalo, para eso está la leche de fórmula. Oye, que si le va a hacer daño, que se va a enfermar. O sea, eso no es cierto. Y yo he visto muchísimos casos de mamás que todos sus hijos, o sea, tuvieron, no sé, 5 hijos, y a los 5 hijos les dieron leche de fórmula y nunca amamantaron, por la razón que sea, y sus hijos están perfectamente bien de salud.
Claro.
O sea, yo siempre creo que si la mamá está bien, el hijo va a estar bien.
Aquí me surge una pregunta, Idalia, porque,
sí.
y ya lo hemos platicado, ¿no? Es bien complicado luego, pues, decir, ¿no?, todos estos síntomas y todo lo que estás sintiendo cuando eres mamá, y ¿por qué lo sé? Por mis hermanas, pero ¿cómo puede la familia apoyar y también la pareja, no? Porque es muy importante también sentirte apoyada.
Sí, muy, muy, porque como les decía hace un rato, Vivi, te sientes muy sola porque eres como una especie de adolescente incomprendida, ¿no? Como de nadie me entiende, porque a lo mejor aunque ya lo vivió, como la mayoría de nuestras mamás, ellas fueron de una generación donde estos temas no se hablaban. Entonces tú llegas de repente a vivir posparto y tu mamá nunca te platicó cómo fue su posparto. Claro. Digo, a lo mejor sí, pero a la mayoría no nos contaron.
Sí, no.
A la mayoría no nos dijeron. O sea, yo solo recuerdo que mi mamá, cuando yo le dije, mamá, ya estoy decidida a embarazarme, me dijo, ¿estás segura? Y como 100 veces me preguntó, ¿estás segura? Y yo, mamá, ¿por qué me preguntas tantas veces? Porque nada más quiero que esté segura. Pero no me decía, oye, va a pasar esto, va a pasar lo otro. Es más, a la fecha le he dicho, ¿por qué no me dijiste? Y me dice, pues no, no hubieras hecho caso. Probablemente sí, pero me hubiera gustado que alguien me lo platicara. Entonces, claro que el apoyo es bien importante. ¿Cómo pueden apoyarte tu familia? El esposo definitivamente estando presente. Y en los pocos o muchos ratos que tenga, ¿no? O sea, si a lo mejor por trabajo no puede estar todo el día en casa, que yo pienso que eso cada vez es más fácil por el home office y todos estos temas, pero bueno, si no se puede, pues que cuando llegue a trabajar, que sea él quien lo bañe para que tú puedas tener un espacio a solas, un espacio de descanso, o que si le das leche de fórmula, por ejemplo, en la madrugada, cuando el bebé tiene hambre, pues que se turnen, ¿no? Que en una ocasión haga él el biberón y en la próxima vez le toca a él, y que tú puedas descansar. Y por ejemplo, en casos como la abuela, la mamá o la suegra, los tíos, que cuando van y visitan, porque claro, o sea, y esto también creo que es muy respetable, hay gente a la que le gusta recibir visitas durante el posparto y gente que no, o sea, mamás que no, y papás, ¿no? Que dicen, yo no quiero que venga nadie, y creo que ambas cosas son muy respetables, pero cuando decides que sí, que vayan a visitarte, pues acepta la ayuda, ¿no? Y que sea ayuda real. Uh-huh. ¿A qué me refiero? Oye, viniste a ver al bebé, te lo dejo mientras me meto a bañar. O, oye, viniste a ver al bebé, porque la realidad es que, como dijimos, van a ver al bebé. Sí. Y se supone que van a ayudar, entonces que sea una ayuda real.
Oye, Dalia, no quiero que se malentienda en ningún sentido esta pregunta y la quiero poner así para que se entienda lo que voy, pero también hay un postparto, guardando las debidas proporciones, evidentemente, para el hombre o para la pareja como tal. O sea, es un periodo bien complicado.
Sí, es un periodo muy complicado. Pero yo creo que para los hombres y por la naturaleza de ser hombres es bien diferente.
Sí, por supuesto.
No me atrevo yo a decirte con seguridad cómo lo viven cada uno, porque pues en primera yo no soy hombre, pero lo que sí te puedo decir es, por ejemplo, cómo lo vivió mi esposo y lo que él me platica de amigos de él, y para ellos es también... Lo que comparten mujeres y hombres, lo que yo he visto, es que comparten como esta especie de soledad, porque ellos se sienten desplazados, como niños chiquitos. O sea, es como, me quitaron mi lugar, ya no soy el centro de atención. Ahora mi esposa ya solo tiene ojos para el bebé, ahora ya no me cocina lo que a mí me gusta, ahora cocina lo que el bebé puede comer, ahora pasa más tiempo con él, ahora probablemente ya ni siquiera duerme conmigo, a lo mejor ya hasta se mudó de cuarto o se cambió de cama, porque pues ahora ya todo gira en torno al bebé. Entonces ellos también viven esta especie de duelo, porque lo repito, vives muchos duelos, y los hombres también lo viven, nada más que a su manera.
¿Y cómo vivirlo como pareja?
Como pareja, es súper complicado, porque aparte, y algo que definitivamente sí quiero mencionar, es que el tema sexual para el hombre, y para las mujeres también, pero sobre todo, y eso, o sea, está comprobado que para los hombres es un tema súper importante, súper, súper, súper importante. Entonces, cuando hay un bebé de por medio, pues, la sexualidad de la pareja la tienes que hacer un poquito a un lado, porque ahora ya no va a ser cuando quieras, cuando se te antoje, en donde quieras.
Además, o sea, ahora ya... físicamente para la mujer es difícil, o para la mayoría de las mujeres
la
es
libido,
difícil.
La libido, claro.
Muchísimo, sí, porque sabemos que no hay, la libido se va, sobre todo, o sea, si estás amamantando, libido cero. Cero. Entonces, sí hay una lejanía, o sea, sí se crea un espacio, o sea, como que ves... empiezas a ver de lejos a tu pareja. Y de hecho, por ejemplo, en mi caso, yo creo que eso fue también otro de los focos rojos que yo noté en mi primer posparto, cuando dije, sí, estoy en depresión y sí me siento súper mal, porque mi esposo y yo estábamos muy alejados, o sea, cada quien hacía su vida, ¿no? O sea, claro que él llegaba y de repente bañaba a la niña y todo, pero entre él y yo, o sea, esa conexión de pareja ya no existía.
Sí, definitivamente. Yo platicaba al inicio de este espacio, Idalia, que pues evidentemente quiero ser mamá, pero yo celebro que las nuevas generaciones, y lo veo también por mis amigas que estamos por cumplir 30, que ya no es como, o sea, ya no es el estar presionadas todo el tiempo de, tenemos que ser mamás y ya, embarázate, porque sí creo que estamos como mucho más conscientes. Creo que las redes sociales han hecho en ese sentido un gran trabajo, pero ahora pienso como el hecho de tener una red de apoyo en el posparto, pues ha de ser muy, muy padre, ¿no? Porque yo también lo hablo ahorita con mis hermanas y todo, que tienen a sus amigas que son mamás y entonces todo el tiempo hacen esto y platican sus temas, y tipo tú que tienes hasta un podcast para hablar de estos temas.
Sí, justo lo que acabas de decir de la red de apoyo, la verdad es que ese es el objetivo, por ejemplo, de Mamás de Acero y de mi comunidad en TikTok y en Instagram de Mamá, ¿qué es esta? El que se sientan que tienen una red de apoyo. O sea, aquí es un lugar donde me siento identificada, donde puedo decir lo que me está pasando, no me van a juzgar, porque todos estamos viviendo lo mismo y eso es súper importante, súper, súper importante. Yo me acuerdo, es más, yo te puedo decir que yo hasta hace 3 años pensé que nunca más iba a volver a tener amigas, porque yo me casé y tuve hijos y todas estaban solteras. Entonces yo ya no me entendía con ellas, ya no podíamos platicar de las mismas cosas y llegué a creer que nunca más iba a tener amigas. Afortunadamente entran mis hijos al kinder y empiezo a conocer más mamás.
¿Te dije?
Más mamás como yo, sí, sí, sí. Y entonces digo, wow, o sea, sí hay más gente como yo, hay más gente que le está pasando lo mismo, gente que me entiende.
Claro, te dije, 100%. O cuando tus amigas tienen hijos antes, también pasa lo mismo. A mí me pasó, ahorita mis amigas tienen hijas de 8, 9, 10, 12, 15 años y yo una de 3, entonces... Pues tengo más cosas en común hoy con las mamás del kinder que con mis amigas, que amo y adoro, son mis hermanas para siempre, pero...
Claro, claro, totalmente. Entonces sí es súper importante la red de apoyo. Y yo siempre digo que esa red de apoyo tiene que estar viviendo de preferencia, ¿eh? De preferencia tiene que estar viviendo las mismas cosas que tú o ya haberlas vivido. Porque al final es para esto es el apoyo, ¿no? Es te aporto lo que yo ya aprendí o lo que viví o lo que pasé.
Nos vamos a la pausa, regresamos para que nos digas cómo te vuelves parte de la red de apoyo de las mujeres, Idalia.
Gracias.
Pausa con música, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Carlos Rivera y su canción Eres Tú, sonando a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Mujer, fuente de mi inspiración.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos solo para que nos platiques cómo te haces parte de la red de apoyo de las mamás en el posparto, en cualquier etapa, Idalia, cómo te escuchan, cómo sienten gracias a ti que hay alguien que está pasando lo mismo que ellas.
Gracias, Dani. La manera en la que pueden formar parte de esta red de apoyo es a través, lógicamente empezando por las redes. Estamos en TikTok, en Instagram, en Facebook, compartiendo contenido casi de manera diaria. Reels, videos, próximamente habrá microcápsulas donde vamos a ampliar ciertos temas que han sido de mucho interés para las mamás y que piden que profundicemos más. Entonces esas cápsulas ya se les hará saber a través de las redes sociales dónde o en qué plataforma las van a poder escuchar. Y en el podcast de Mamás de Acero, también que lo encuentren en Spotify y en YouTube.
Gracias, Idalia. Te mandamos muchos besos, muchos abrazos. Gracias por haber
estado
con nosotros.
Gracias a ustedes, Dani y Vivi. Un gusto haber estado con ustedes platicando.
Gracias.
Saludos.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato para arrancar esta semana, Vivi?
Hoy, 24 de febrero, Dani, se celebra el Día de la Bandera en nuestro país. También es el Día Mundial del Barman. Y en Paraguay se celebra el Día de la Mujer Paraguaya. Es un día en conmemoración a la valentía de las mujeres que contribuyeron durante la guerra contra la Triple Alianza en 1867.
¡Qué dato tan más especializado!
Sí, donando joyas, por cierto, para la causa nacional. Pero un 24 de febrero, nada más que de 2009, comenzó a funcionar la popular aplicación de mensajería instantánea conocida como WhatsApp.
Ah, ¿en qué año?
2009.
16 años.
Sí, sí, sí. Ya fue hace bastante, pero es impresionante lo que ha crecido esta red social.
O sea, llevas la mitad de tu vida usando WhatsApp.
Sí. Yo me acuerdo cuando usaba...
¿Ya lo habías pensado así?
BBM, BlackBerry Messenger.
Claro, el ping.
El ping. De hecho, yo, la verdad, les tengo que
cuando no te contestan, pones ping. Sí. Yo también.
Ping, ping, ping. Y bueno, eso era algo de BBM. ¿Pero qué creen? La generación Z y los millennials, o sea, como nosotras, constituyen el mayor porcentaje de los usuarios de WhatsApp.
Y en Estados Unidos se usa poquísimo.
Sí.
En Estados Unidos usan iMessage, sobre todo.
iMessage y, bueno, en otros países como China, por ejemplo, pues no pueden usar WhatsApp. En el 2020, por la pandemia, pasamos de entre 2 y 3 horas diarias en WhatsApp a más de 6 horas en el 2021. O sea, de 2 a 3 horas que pasábamos, ya antes para el 2021 ya pasábamos 6 horas. Claro. 6 horas diarias. Es una locura. O sea, es como literal una jornada laboral. Y quienes más usan esta red social son las mujeres, con un 66.67%. Es un estudio ya de hace unos años, del 2020. Pero bueno, ya después se comprobó que había un empate técnico con los hombres. Y los usuarios han dejado de creer muchísimo en la información que comparten en WhatsApp. Es que que sí, el tema de las fake news en WhatsApp.
Sobre todo en la pandemia, ya que hablabas.
En la pandemia y todo lo que... ¿Te acuerdas todo lo que...
Sí, no siempre.
Lo que se compartía. Sí.
Las cadenas estas.
Sí, las cadenas. Luego hay veces que... Bueno, hemos platicado en este espacio de las fake news, pero hay veces que yo le digo a mi mamá, sobre todo, por ejemplo, mi mamá que vive en Cancún con el tema de los huracanes, yo le digo, ten mucho cuidado porque, o sea, el tema de la desinformación en WhatsApp es impresionante. ¿Y qué creen? La principal fuga de información en los mexicanos es por captura de pantalla.
¿A poco? Sí. Hablando de los huracanes, me hiciste recordar, yo creo que uno de los mensajes más viralizados en México en WhatsApp, que era este audio después de Otis, de un cuate que decía que lo habían asaltado y que el celular le habían dejado. Y cada persona que me lo mandó a mí, no es broma, que fueron muchas, yo le decía, ¿quién es? Es mi vecino, es mi tío. Todos, según ellos, conocían a esa persona que estaba grabando el audio. No era cierto, nadie conocía a esa persona, no era cierto lo que él decía, era una campaña que entiendo a pensar que era en contra del gobierno en ese entonces del gobierno de López Obrador por la reacción buena o mala que haya tenido por Otis. Pero ¿te acuerdas que yo dije, me voy a ir a Acapulco en coche, voy a llevar cosas para los acapulqueños y lo voy a grabar todo, de principio a fin? Y así lo hice, grabé desde Calzada de Tlalpan hasta la Diana, dos días después o tres días después de Otis, y no había nada de lo que dijo, sí. Y está seguro, ya había guardia, no, en fin.
No, y en la pandemia yo me acuerdo de unos audios que escuchabas, que sí.
Sí, no.
No. Toda la desinformación que hay en WhatsApp, así que, bueno, la gente que nos esté escuchando, tengan mucho cuidado con la información que comparten en WhatsApp, y ya saben que la principal fuga de información de los mexicanos es a través de las capturas de pantalla. Órale. Así que también tengan cuidado con lo que escriben.
Daniel Iturbide en Fórmula.
Atención amantes de los viajes y las aventuras. Este año en el Festival de Cruceros Royal Caribbean te invita a zambullirte en un mar de emociones. Descubre nuestras impresionantes rutas a destinos de ensueño, donde cada día a bordo es una nueva aventura. Desde la deliciosa gastronomía gourmet hasta espectáculos de clase mundial y actividades para todas las edades. Tenemos algo especial esperando por ti. No te pierdas la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable en alta mar. Aprovecha el Festival de Cruceros con Viajes Palacio y conoce todo lo que Royal Caribbean tiene preparado para ti. Embárcate en la nueva aventura de tu vida. Para más información, visita nuestras agencias de Viajes Palacio. Disfruta de hasta 15 mensualidades sin intereses para generación de dobles puntos solo con tu tarjeta Palacio. Vigencia de febrero 10 a 28. Soy totalmente Palacio. Consulta términos, fechas por tienda, condiciones, productos participantes y CAT en tienda.
Navega seguro por elección. Este es tu escudo digital.
Cuidando nuestra seguridad digital, hoy sí llegaste a tiempo, Alfonso Muñoz.
Hola, Poncho.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Esta vez vengo a hablar de nuevo de Elon Musk y de una carrera que tiene mucho por ganar, y esta vez no es con X o con Twitter o con el presidente Trump. Esta vez, básicamente, es con la nueva versión de Grok, esta inteligencia artificial que vive dentro de la plataforma de X y que hace unos días, al final de la semana pasada, liberó su nueva versión de Grok, ahora Grok 3, y que más allá de hacer estas imágenes que no tienen ninguna restricción como lo vimos durante su lanzamiento, ya empieza, esta vez con procesamientos rápidos, con análisis, les puedes subir documentos para que te haga lo que tú le pidas, y con bastante coherencia y lógica los resultados. Además, atrás con mucha tecnología, y sin temor a equivocarme, me parece que tiene una gran ventaja, o bueno, dos ventajas sobre ChatGPT. La primera es que él está atrás de uno de los hombres más poderosos, o él es uno de los hombres más poderosos en el tema tecnológico en Estados Unidos. Y la otra es que es muy importante que tú puedes utilizar Grok estando en Twitter y desde ahí puedes decirle que te haga un análisis. ¿De qué? De una persona que está tuiteando, del perfil de alguien, del contenido de algo que esté publicado y viceversa. Si tú desarrollas algo en Grok, puedes publicarlo inmediatamente. Esto le va a dar una viralidad y un crecimiento que de mí te acuerdas. Va a estar por encima de lo que fue la llamarada de petate de DeepSeek. Y pues DeepSeek va a quedar completamente atrás y la carrera será entre estos dos. Creo que desde esta plataforma que trae Elon Musk en Estados Unidos va a ser precisamente que volteemos a verlas. Es que pónganle atención a Grok 3, la inteligencia artificial de Elon Musk. Les dejo mi cuenta de Twitter, Poncho Muñoz con N y Z, y ahí nos seguimos y platicamos, debatimos si será la siguiente inteligencia artificial por encima de ChatGPT.
Gracias, Poncho.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
¿Cómo arrancamos la semana de forma saludable, Dan Tomás? ¿Cómo estás? Hola.
Hola, Dan.
Hola, Dani. Hola, Vivi. Hola a todos los que nos escuchan. Hoy es un excelente día para empezar nuestra semana llena de actitud y con buenos hábitos. ¿Qué podemos hacer para mantener esos buenos hábitos? Bueno, establecer horarios de alimentación comiendo cada 3-4 horas y respetando los tiempos de comida. Selecciona alimentos a consumir y mantén una dieta completa y suficiente que contenga todos los grupos de alimento y que favorezca el consumo de frutas, verduras, carnes, lácteos bajos en grasa, leguminosas y cereales integrales. Consumir por lo menos 3 porciones de fruta y 2 de verdura al día de distintos colores por su contenido de vitaminas y fibra. Para evitar los picoteos, el exceso de hambre y la ansiedad por comer, incluye 2 pequeños snacks o colaciones antes de tus comidas. A la hora de cocinar alimentos, prefiere métodos de cocción más saludable como preparados al vapor, a la plancha y al horno. Evita las frituras por su alto contenido calórico y falta de nutrientes. Bueno, también es bien importante mantenerte hidratado, por lo menos 2 litros de agua al día. Realiza actividad física por lo menos 30 minutos al día, si tú puedes, 3 veces por semana. Y no te olvides de dormir y descansar. Soy tu nutrióloga Dan Tomás. No olvides seguirme en mis redes sociales. Estoy como nutrióloga-dan-tomás con TH. Y recuerda que en la nutrición siempre, pero siempre hay opción. Adiós.
Gracias, Dan.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
¿Qué es noticia en México? ¿Qué es tendencia en el mundo?
Alameda Central y justicia para Donna G. 2 hombres golpearon a una mujer trans, lideresa de un colectivo feminista. Esto ocurrió en la Avenida Juárez, en plena Alameda Central, en Ciudad de México. Integrantes de colectivas trans y feministas bloquearon Eje Central e Hidalgo para exigir justicia por este caso. Ya fueron detenidos los agresores. También es tendencia Cuauhtémoc y migrantes. Hablando de Ciudad de México, las autoridades rescataron a 27 extranjeros que llevaban secuestrados 2 semanas en un hotel de la alcaldía Cuauhtémoc en Ciudad de México. Hay 3 detenidos. Inflación. Esta mañana el INEGI informó que en la primera quincena de febrero el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.15%, la inflación anual se ubicó en 3.74%. Cortázar y El Cholo, un ataque armado en la comunidad de Vistahermosa, esto es en Guanajuato, dejó 8 personas fallecidas y en ese estado detuvieron al jefe de sicarios del cártel de Santa Rosa de Lima, identificado como Cristian Alejandro, alias El Cholo. El Mayo sigue siendo tendencia al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada por esta carta que envió de 33 páginas. Hoy en la conferencia de prensa la presidenta volvió a hablar al respecto, aclaró que, bueno, pues no tienen vínculo con el abogado del Mayo. Y el Papa Francisco sigue en estado crítico, pero pasó una buena noche, esto lo avisó el Vaticano. El sábado tuvo una crisis respiratoria y hoy la presidenta le deseó una pronta recuperación.
Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, soy Daniel Diturbide. Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine, la reina de la radio, y todo el equipo. Nosotros nos oímos mañana, misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. ¿Y con quién nos vamos, Vivi?
Nos vamos escuchando a Martin Garrix, porque este fin de semana se llevó a cabo el EDC.
Nunca me lo pude aprender. Gracias por soplar. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.